el primer análisis de la mañana.
Con Rafael Peña, que es socio fundador de Olea Gestión. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muy bien, muchas gracias.
Encantado de saludarte. Hay muchos focos a los que mirar hoy, hay que hablar de bonos, hay que hablar de tecnología, pero arranca Jackson Hole, cuenta atrás para ese comienzo del simposio de banqueros centrales al que llegamos tras ese dato PCE que conocíamos ayer en Estados Unidos, que no sé si presiona a la Fed, esa inflación que sigue siendo pegajosa, Rafa, a subir los tipos de interés. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que es el debate de todo el verano o todo el trimestre, ¿no? Yo creo que las expectativas de subidas de tipos que había tras el repunte del petróleo han marcado un poco este rebote de los bonos a largo, pero los datos en general de julio, tanto de actividad, algo más suaves de lo esperado, y sobre todo de inflación, los han amortiguado. El dato este de ayer es mínimamente superior, yo creo que no cambia el paso. Y quizás después de los minutos que sacó la Fed y que en un principio veíamos algo más hawkish, o sea, con más ganas de subir en general, yo creo que esto se ha enfriado, ¿no? Ahora estamos con un tema muy nuevo en Jackson Hole, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, que es el tono de comunicación de Walsh, ¿no? Que es lo que está del presidente de la Fed, que es lo que está marcando un poco ver si va a disgustar al mercado, va a enfriar expectativas de lo bien que lo ha hecho la Fed tanto en la gran crisis financiera como en el post-pandemia, como con la subida de tipos muy agresiva del 2022, ¿no? Yo creo que un poquito exagerado, ¿no? El hablar tanto del tono de comunicación, aunque es verdad que es un cambio muy importante porque es más allá de un tono, es en fondo lo que se explica es que no quiere generar expectativas. Pero bueno, el mercado de primeras no se lo tomó bien primeros comunicados de Wall Street, a ver qué pasa hoy.
Llegamos a Jackson Hole, Rafa, también después de esta tormenta en el mercado de bonos. ¿Tú crees que Wall Street puede convencer al mercado? Si habla de ello, suponemos que sí.
Bueno, y es difícil, ya te digo, porque es algo nuevo, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas de qué va a hacer el mercado frente a eso, ¿no? Y yo creo que lo que sería más lógico y lo que yo creo que el mercado descontaría mejor es que Walsh estuviera en un tono neutro y quizás disipara en cierta medida ciertos consenso de analistas sobre el control de inflación. Yo creo que las inflaciones estimadas, sobre todo para más largo, han bajado y que ahora se ha puesto a discutir lo que se denomina la prima por plazo, que refleja más la solvencia que no las expectativas de inflación. Y esa tensión se ha trasladado sobre todo al 10 y especialmente al 30 años, ¿no? Que está en máximos desde 2007, ¿no? Y yo creo que cualquier mensaje que ataque esa visión del mercado sobre la prima de solvencia, que sin duda es un problema no solo para Estados Unidos, mira cómo está Francia, ¿no? los diferenciales, creo que va a ser bien acogido porque sí que el mercado echa de menos, yo creo, que haya un poco más de consenso político de que hay que reducir los déficits y reducir la deuda emitida, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería el mejor escenario, ¿no? Que atacara ese problema y que eso fuera un guiño a que va a cambiar un poco el paso, la actividad de la función pública, ¿no?
Vosotros en Olea Gestión, Rafa, ¿cómo estáis viendo el asunto de los bonos, lo que ha pasado durante este mes de agosto? ¿Pensáis que lo peor puede haber pasado ya, que todavía podemos tener susto con las rentabilidades? Y si es así, porque el mercado no termina de convencerse, no se cree a Wars, no se cree tampoco ese plan del Tesoro, o no es suficiente ese posible plan del Tesoro, y las rentabilidades suben, ¿dónde puede estar ese punto de inflexión que sea un problema, o un problema mayor incluso si cabe, para las bolsas?
Bueno, nosotros en Olea seguimos muy, muy de cerca, como tú bien sabes, desde hace muchos años, todo lo que es el mercado de renta fija, pues en un fondo que empezamos a gestionar en 2004, pues ha sufrido avatares, ¿no?, de renta fija muy fuertes, ¿no? Esto al final nos parece casi una minucia, ¿no? El tono, la información, ¿no? Hemos vivido el 2008, el 2011, las crisis periféricas, bueno, cosas realmente estructurales, ¿no? Entonces yo creo que para una gestión y para un inversor patrimonialista el foco no tiene que estar tanto en esta entrada, por llamarlo de alguna manera, oportunística, ¿no? De coger el tipo más alto en el último momento, sino ver, concentrarse más en los tipos reales. Nosotros creemos que los tipos reales es una buena oportunidad para inversores de medio y largo plazo, porque sí que creemos que, aunque haya inflación y las inflaciones este año, el consenso está Estados Unidos por encima del 3, en Europa un poquito por debajo, y para el año 2027 hay alguna divergencia, alguna casa está un poquito más arriba, pero mayoritariamente se van todas por debajo del 3, claramente, a entornos del 2,5, 2,7. Tipos a 10 años en Estados Unidos al 4,75, en el 30 años por encima de eso, creo que son atractivos, ¿no? Entonces, yo creo que si no hay una espiral inflacionista y nosotros creemos que aunque hay un shock de oferta y que evidentemente hay que tener cuidado, también creemos que la actividad económica es sólida, no vemos sólida, pero con tendencia a ir hacia abajo, no vemos que haya que enfriar la economía. O sea, no creemos que es una economía recalentada como para que queramos frenar la demanda consumida de tipos. Entonces, si no eres un gestor de un fondo de renta fija de valor relativo o muy oportunístico, creo que es que hay que estar posicionado en lo correcto, saber vivir de que lo que es cobrar un cupón, que yo creo que es muy importante, y no solo de las apreciaciones en sí de los bonos, ¿no?
Vosotros en Olea, ¿qué estrategia estáis siguiendo, Rafa, ahora mismo? ¿En qué estáis posicionados y dónde vais a enfocaros ahora ya a la vuelta de verano, cuando vuelva la normalidad?
Bueno, nosotros estamos posicionados quizás con algo más de riesgo en la parte de bonos de gobierno que lo que tenemos históricamente. Tenemos sobre todo en la parte algo más larga. Tenemos duraciones tanto en euros como en dólar como en esterlina por encima de 3 años, ¿no? Lo cual es, bueno, pues es la banda media alta, ¿no? Y estamos bastante bajos en renta variable con interés en ir subiendo. Estamos en exposiciones por encima del 20, del 21%. Nos gustaría estar un poquito más arriba, sobre todo viendo la temporada de resultados, que en general ha sido muy buena, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Eso es un poquito nuestra posición central, ¿no? Hemos recuperado posiciones de oro a lo largo del verano, cuando el mercado se acercó a niveles más de 4.000. Y nosotros creemos que eso es un poquito una cartera central sobre la que tenemos que construir, ¿no? Y buscando subir esa exposición a renta variable, o bien si se produce algún recorte por alguna caída general de los índices, o analizando aquellas compañías que, habiendo publicado buenos resultados o que hayan caído el precio de sus acciones por algún motivo, estén múltiplos más aceptables, que nos parece, para un mandato como el nuestro, que los múltiplos son un poco exigentes. No digo que hay nada grave, que los resultados han sido buenos, pero que hay que saber elegir muy bien en renta variable.
Rafa, termino por
Y
el
bueno,
lado.
pues como...
Perdón, perdón. Sigue, sigue.
No, sí, te iba a comentar, no, finalmente, donde quizás vemos mayor riesgo es en la parte de crédito privado, especialmente. Creemos que tenemos que digerir toda esta emisión de deuda de los hyperscalers que estamos viendo, que están captando un montón de dinero. Es un ciclo de inversión en CapEx debido a la IA tremendo, y eso tiene que tener un efecto también en el equilibrio de los tipos de interés. Y quizás esa es la parte que vemos que hay que andar más vigilante de cara a proteger un capital, un patrimonio.
Decía que termino por la parte que comentabas de renta variable, esa exposición 20%, si no me equivoco, más o menos aproximadamente. Y en esa parte, en ese porcentaje, ¿cómo miráis a la tecnología? Hoy que están siendo, y van a seguir siendo noticia, las cuentas de Nvidia, que parece que le pega un espaldarazo más, un pasito más hacia adelante a la IA, a la tecnología. Había dudas de ver cómo salían las cuentas de Nvidia. Han salido y ha batido todas las previsiones. Incluso el mercado se lo está premiando, que es algo bastante novedoso y bastante poco habitual. ¿Cómo estáis posicionados en tecnología, en esa parte de renta variable de vuestra cartera?
Bueno, nosotros en general, como tú sabes, invertimos básicamente sectorialmente vía índices y puntualmente cuando vemos cosas o índices en múltiplos muy exigentes y alternativas dentro de los índices que aportan un riesgo-beneficio más razonable, un múltiplo más razonable, nos posicionamos, ¿no? Ahora mismo, tecnologías ha sido nuestra estrategia, o sea, nuestra apuesta base, yo te diría, de los últimos 15 años. pero no concentrada en las partes más de múltiplos más exigentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tenemos Nvidia, como no tuvimos en 2020, pues, por ejemplo, Amazon o Netflix, ¿no? O Meta, ¿no? O sea, son compañías que a nosotros nos cuesta meter en cartera porque cotizan con múltiplos muy, muy exigentes, ¿no? Hay otra parte de la tecnología, en su momento podía ser Intel, ahora pues seguimos manteniendo Apple en cartera. Tenemos, por ejemplo, Alphabet, que sí que entendemos mejor la parte del negocio, que ha complementado muy bien con todo el tema de la nube, datos. O sea, esa parte es cuando nos entendemos bien, podemos posicionarnos un poquito mejor. Eso nos lleva a hacer normalmente en subidas algo de lagging, de retraso, pero yo creo que llegamos al mismo punto pasado el tiempo, pero con menos volatilidad, ¿no? Y de hecho el fondo ahora está en mínimos históricos de volatilidad de 22 años, ¿no? Estamos en volatilidades del 4% a 3 años, ¿no? Y eso es un dato, pues yo creo que muy, muy a mirar en un mandato como el nuestro.
Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión, gracias por madrugar con nosotros, por acompañarnos en este primer análisis de la mañana de hoy jueves. Que vaya bien el día, Rafa. Buen negocio.
Muchísimas gracias, y buenos días a
Buenos
todos.
días.